¿Cuánto mide un corazón humano? ¿Cuánto cabe en él? Ciertamente es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder a lo largo de su vida. Y hay corazones muy, muy anchos. En esta mañana hemos querido abordar el problema de la inmigración y del cambio de país de tantos y tantos millones de seres humanos con un rostro distinto. Y lo vamos a hacer desde una casa con 200 metros cuadrados, que tú dirás, ¡ah, qué casoplón! ¿Dónde viven un matrimonio, sus 5 hijos biológicos y 12 personas inmigrantes? Un total de 19 habitantes, que en breve serán 20, porque Lola Díaz, la madre, está embarazada. Increíble pero cierto, cerca de la capital de España, en la localidad de Tres Cantos, Lola Díaz, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, porque estás ya a puntito de dar a luz.
Sí.
¿Qué es, niño o niña?
Una niña.
¿Una niña de nombre?
Magdalena.
Oh, estos son palabras mayores. Y ya estás en breve a punto de... Vamos, quiero decir, ¿cuánto falta?
Quedan 8 semanas. Pero sí, ya estamos en la recta final.
Bueno, pues Lola Díaz, muy joven, 30 y tantos años, cara de niña, es, más que una madre de familia, es como una abadesa de un monasterio medieval o como una granjera de un asentamiento en el oeste, porque lo tuyo no es una casa normal.
No, la verdad es que no. Es un, bueno, pues intentar hacer un poco de orden y de gestión y de intentar, bueno, pues llevar las cosas lo mejor posible.
Es además enfermera, ¿eh? No os creáis que tiene una buena formación profesional, trabaja en la Fundación RAIS y ha abierto su casa. Evidentemente esto sería imposible sin su marido, Daniel Almagro, enfermero de medicina nuclear. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, me vas a explicar cómo se os vino esto a la idea de tener 6 hijos que vais a tener y tener 12 inmigrantes en casa.
Bueno, así como de repente la idea no viene, ¿no? Es un poco una cosa lleva a la otra. Tú decías que un gran corazón, ¿no? Pero un gran corazón es como cualquier otro músculo, hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra y según tú vas caminando van surgiendo las cosas, que es un poquito como nos ha pasado a nosotros.
O sea, empezasteis como el rascar que decía mi abuela. Dice, no te rasques que te llamas el humor. Claro, acoges un poco y al final te cuentas un pueblo. ¿Cómo fue el principio?
Al principio fue... una marcha hacia adelante, nos tiramos al lago, a la laguna o al mar, donde sea, y fuimos al chat. Estuvimos en el chat 6 meses de experiencia misionera, en el chat, en un hospital de las misioneras combonianas.
No en el chat de internet, fueron al chat, al chat. País chat en África, que yo estaba pensando ya en internet.
En Centroáfrica, sí.
¿Y estuvisteis allí de misioneros?
Sí.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues fue una experiencia... Fuimos con nuestros 2 hijos mayores, chiquititos. Fue una experiencia fuerte, una experiencia que nos ha marcado. Una experiencia de totalmente de confianza, ¿no? De lanzar, mira, esto...
¿Con quién fuisteis al chat?
Realmente fuimos los primeros misioneros laicos diocesanos.
¡Oh!
De Madrid.
¡Madre mía!
Porque Calderón. Por
José María.
José María Calderón, exactamente, que me ha trancado. Y bueno, pues nos envió él con la confianza de nosotros y nosotros pues estuvimos ahí unos 6 meses, sí, y ejerciendo una labor sobre todo de asistencia como enfermeros, de cuidado, de acompañamiento y de, bueno, también de evangelización.
¿Qué os encontrasteis ahí? Cuéntamelo, Lola, porque eso tiene que ser impresionante. ¿Qué años tenías cuando fuiste al chat?
Pues 29.
Angélica. ¿Y quién es José María Calderón? Que yo no lo sé.
Era el delegado diocesano de Misiones de la diócesis
de
Madrid.
Ahora ya y no. Dijo, esto es para el chat.
Sí, bueno, éramos nosotros que estábamos empecinados en ir a África y no veíamos la manera de poder un poco ir teniendo una cobertura por detrás. Entonces, bueno, pues él confió en nosotros. Dijo, sí, vosotros... ¿Tenéis la fuerza y os sentís? Pues venga, yo os apoyo.
¿Y Daniel por qué dice que fue una experiencia fuerte?
Pues porque es otro mundo. No es que sea un país diferente, es que es otro mundo. Entonces es ir allí y encontrarte... Lo primero que te impacta es la pobreza, ¿no? Pero luego ya te empiezas a dar cuenta de que quien es más pobre eres tú. Porque te das cuenta que como no tienes nada... para lo que hacer las cosas, pues eres incapaz, ¿no? De sentirte, de hacer. Sin una cocina, sin un frigorífico, sin una casa que tenga cristales, porque allí no hay cristales en las ventanas, por ejemplo, para los bichos, yo qué sé. De
no,
todo,
¿no? Me horroriza. O sea, me dices que vivas sin neveres, sin cristales y me da un patatús.
Claro, pues eso, la comida que comprabas en el día la tenías que consumir, porque no se puede...
¿Dejar?
Claro, con el calor que hace y el calor que hacía, y bueno, y siempre con el miedo de las enfermedades, sobre todo por los niños, que luego no pasó nada, pero vas con unos miedos y unas cosas. Y eso es que te das cuenta de que... De lo poco que podemos ser nosotros mismos en otro sitio si no tenemos cosas alrededor que nos dan seguridad. Entonces te ves a ti misma como eres, tal cual. ¿Y en quién tienes la confianza? ¿En quién tienes que poner la confianza?
Esto
realmente?
Que está contando Lola, algunos lo empezamos a intuir por mor de la edad y no acabamos de comprenderlo. Y ella, con veintitantos años, lo supo. Cuando uno vive así, entregándolo todo, el aprendizaje, sin duda, y la sabiduría son muchísimo mayores. Y Lola, ¿cómo fue esto de decir, bueno, pues volvemos a España y hacemos otro chat en casa? Porque vamos, lo vuestro, ¿eh?
Pues nos planteamos dos opciones. Bueno, las dos opciones eran o seguir como si no hubiese pasado nada y dejándote llevar por la vida, ¿no? Por la sociedad o por cómo vive todo el mundo. Pues buscar un trabajo, empezar con una casa, seguir con nuestra familia o intentar seguir esa forma de vida, ¿no? De yo que siempre digo a la intemperie, ¿no? Dejándote llevar por el espíritu, como lo llamamos nosotros. Y bueno, pues intentando siempre estar cerca de los africanos, que son pues a los que nosotros nos hemos como puesto al servicio, ¿no? Nos hemos consagrado al pueblo africano.
¿Y cuántos inmigrantes comenzaron a vivir en casa?
Pues empezamos con 6 o 7.
O sea, lo bestia.
Sí.
sí.
Porque en campaña de frío hace 4 años empezaban a quedar ya gente fuera.
¿En la
calle? Sí, fuera a la calle. Y poco a poco pues hemos ido metiendo literas, metiendo, y al final hemos acabado con 12 y ya no se puede meter más gente en la casa. Estamos buscando hasta ahora rulot y caravanas para ponerlas alrededor para poder seguir acogiendo, porque hay necesidad. Lo que pasa es que los espacios son limitados.
Vamos a ver si nos cuenta Bertrán cómo vive. Bertrán, buenos días.
Buenos días.
Bertrán viene de Camerún.
Sí.
¿Cómo llegaste a España?
Bueno, llegué con un visado de estudiante.
Ajá. ¿Y qué haces en casa de Daniel y de Lola?
Pues después de haber estudiado en Barcelona, porque vine con un visado, como le estaba diciendo, con un visado de estudiante en una escuela privada en Barcelona. Y pues cuando acabé mis estudios, tampoco no tenía la posibilidad de seguir porque mis papeles se caducaron. Y como todavía no había cumplido mi propósito, que era porque cuando vine aquí pensaba que, bueno, mi propósito era estudiar y conseguir una experiencia profesional.
¿Qué estudiabas?
Máster en Business and Marketing.
O sea, tú ya habías estudiado empresa en Camerún.
Sí. Uh-huh. Así que cuando ya no tenía los papeles, me he dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo volver en Camerún ahora porque para mí sería como un fracaso. Y pues, gracias a Dios, me encontré con un amigo que ha vivido en la misión, Emmanuel, que se llama Karim. Y
la misión Emmanuel es como llaman a la casa de Lola y de Daniel.
Sí, así que le cuento un poco mi situación y me dijo que, bueno, pues, si te interesa, conozco a una familia, una pareja española que se encarga de los inmigrantes, de los inmigrantes que están en tu situación sin papeles. Y si te apetece, te puede dar el contacto de esa familia y te puede poner en contacto con ellos para que te ayuden.
Bueno, ¿y cómo es un día en la misión Emmaus? Tú cuéntanos qué pasa cuando te levantas por la mañana. Ah, Emmanuel, me dice Daniel. Emmanuel, pues en la misión Emmanuel, sí.
Sí, en la misión Emmanuel. Pues es que vivimos de manera muy organizada en la misión. Somos 12 chicos acogidos de países distintos, países africanos distintos, así que cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, yo, por ejemplo, yo me encargo de hacer las compras. Hacer la compra porque cada semana compramos la comida que tenemos que comer durante toda la semana. Uh-huh. Así que yo me encargo de eso. Uh-huh. Pero lo demás, chicos, se encarga de muchísimas cosas. Hay una persona que se encarga de limpiar la capilla, por ejemplo. Y también otro que se encarga de limpiar el gallinero, porque también tenemos gallinas. Y también otro que se encarga de limpiar la casa y todo esto.
Así pues vais repartiendo las tareas.
Sí, sí, las tareas están repartidas.
¿Recibís algún dinero? A lo mejor tenéis el subsidio de la Comunidad de Madrid, ¿tenéis algún tipo de dinero de bolsillo con el que podáis hacer vuestras actividades?
Bueno, eso yo no sé, yo no me puedo expresar sobre ello, esto, pero a nivel de la casa recibimos algo que es necesario. Por ejemplo, recibimos cada semana el dinero para cargar el móvil.
Sí, 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 o para tener vuestros gastos.
Sí, cada semana recibimos este dinero y también el dinero para cargar el abono de transporte. Uh-huh. Lo recibimos.
¿Y
también
vivís con Daniel y con Lola y con sus hijos o digamos hay como dos zonas, una zona de adultos y la zona de la familia?
Pues vivimos juntos.
¿Vivís juntos?
En una misma casa, sí.
O sea, vuestros hijos, Daniel, tienen que flipar en colores.
Bueno, realmente vivimos juntos. Hay una separación porque tenemos que tener nuestra intimidad familiar, ¿vale? En la casa realmente, casa pues en sí misma, es donde viven ellos. La casa grande, que digo yo, la casa de acogida, la casa. Y nosotros, en una pequeña ampliación le hemos habilitado para poder vivir nuestra familia porque era un garaje realmente y lo hemos acondicionado un poco para poder vivir simplemente lo mínimo, ¿no? Entonces, siempre...
¿Y ahí vivís vosotros con los cinco niños?
Con los cinco niños. Y la casa grande viven los acogidos.
¿Y qué años tienen los niños?
Pues el mayor tiene 10 y el pequeño pues tiene un año. La pequeña tiene un año y medio.
Perdóname, Lola, pero tienes que tener hijos muy especiales porque desde luego son muy raros. Cuando vayan al colegio, los demás niños se quedarán a cuadros.
Sí, la profesora de alguno de ellos me dice que cuando pinta personas, las pinta de color negro.
¿Qué?
Claro, porque para él lo habitual es tener personas de color negro, ¿no? En
su
vida.
Casa, sí.
Y entonces, pues claro, las pinta de color negro y ella les llama la atención porque eso no es normal, ¿no? Que los niños pinten el color de la piel negra.
¿Y ellos cómo explican el hecho de tener una familia tan especial?
Bueno, explicarlo no lo explican, porque todavía son pequeños.
Sí, ¿qué indicios dan de percibirlo?
Sí. Bueno, los pequeños es que están totalmente... Los dos pequeñitos es como si fueran parte de su familia. Ellos no distinguen. Mm. Se van... Yo cuando la niña pequeña no está en la zona donde nosotros vivimos, sé que está con los acogidos o los chicos, ¿no? Con Etienne, con Anthony o con quien sea, ¿no? Siempre lo tienen ellos. Y los mayores, ellos saben que nosotros hacemos algo especial y yo creo que por ahora no son conscientes o son capaces de explicar o son capaces de madurar esto, ¿no? Para saber, ellos saben que tienen algunas carencias en el sentido
de comodidades materiales.
Sí, pero...
¿Por ejemplo?
Pues porque hace mucho calor. En verano, que hace frío en invierno, que vivimos en medio del campo y a lo mejor pues eso, a mí me encanta, ¿eh? Eso de salir ya directamente a la hierba y a la tierra, es que no estamos desnaturalizados y no es que los demás lo estén, pero es que a mí me llama mucho la naturaleza.
Sí, sí, lo que
¿no?
es el contacto con la naturaleza, pero que es arduo, claro, que no,
sí, sí, sí,
que
sí.
No es lo mismo que estar en que un salón enmoquetado con aire acondicionado.
Eso es. Yo creo que nosotros le estamos dando lo mejor que podemos a nuestros hijos desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un padre y una madre, dar lo que mejor tiene para ellos y luego ya pues ya veremos cómo salen, ¿no?
¿A ti qué te ellos gustaría que aprendiesen como posición ante la vida?
Pues yo creo que del sentirse que somos responsables unos de otros, ¿no? Que la finalidad de la vida no es buscarse la vida personal y hacerse, pues eso, el sacar una carrera, el tener una casa, el tener una familia, no. Es siempre buscando el bien común, siempre sintiéndose
tú,
bien.
Daniel, ¿qué te gustaría que aprendiesen?
Amar, amar de verdad, a querer, ¿no? A abrazar, ¿no? Nuestra ONG se llama Abraza África, aunque la casa se llama Misión Emanuel, pero nuestra ONG se llama, a nivel legal se llama Abraza África. Un poquito que aprendiesen a vivir de una manera más libre, ¿no? Limitada por las necesidades que tenemos, ¿no? Y que vean, como ven, con normalidad, lo que es una vida de servicio a tu prójimo, ¿no?
Entiendo, estos chavales que viven con vosotros, los 12 inmigrantes, ¿son todos cristianos o también hay musulmanes?
No, hay cristianos y hay musulmanes.
Claro. En el caso de Bertrán, no sé si es una cosa o la otra.
No, yo soy cristiano.
Tú eres cristiano. ¿A ti qué te parece la vida de esta familia? ¿Te parece normal?
Pues me parece una vida muy normal, pero también me sorprende un poco esa manera de vivir, porque esa familia de verdad tiene una manera de vivir y de manera, bueno, voy a decir, ponen la fe y la creencia en Dios en las cosas que hacemos diariamente. Es decir, con pocos recursos, esa familia se dedica a ayudar a los inmigrantes que vienen. Al principio uno se pregunta, bueno, yo no tenemos muchos recursos para ellos, no tenemos mucho dinero para acogerles, pero lo hacen. Y para nosotros, africanos que sabemos un poco cómo la vida cristiana se vive desde África, cuando se vive con la experiencia cada día, sin tener nada, eso se llama la esperanza. Y así la esperanza y la fe, y así consigue las cosas. Así que esa familia vive de manera muy...
Bueno, lo estáis oyendo, existe. Eso que alguna vez soñamos, que se llama Belén, en el imaginario popular, el espacio donde uno mira el misterio y lo tiene en cuenta cada instante de su vida y donde vive de eso, existe. Existe además en España y es cuestión de mirar. Muchísimas gracias, Lola Díaz. Gracias a Daniel Almagro y gracias a Bertrán.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Cristina.